Agradecemos ahora por nuestra iglesia, especialmente por el nuevo Papa León XIV, Robert Francis Probés, para que el Señor le conceda la bendición en todo momento de dirigir a la iglesia del Señor Jesucristo conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Encomendemos no solo a la iglesia, sino nosotros mismos y nuestras familias al Inmaculado Corazón de María. Y tengamos la confianza de que la oración hecha sinceramente con nuestro corazón puede mover el corazón de madre para protegernos, cuidarnos y mantenernos en la perseverancia final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Si tu Señor la postrera, no me niegues tu semblante. Mírame, Madre amante, mírame cuando me muera. Y como verdadera Madre, que nos bendices tanto, haz que nos bendiga el Padre,
Hijo y Espíritu
Santo. Amén. Y la protección de San Miguel. Arcángel, defiéndenos en los combates. Del demonio, mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás, y los espíritus malignos que recorre el mundo a la perdición de las almas. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
¿Por dónde empezamos? Ya tenemos Papa, ¿verdad? ¿Alguien le atinó? Está difícil, ¿verdad? Ni en las apuestas. Ni los grandes sedevacantistas, ni los expertos, ni los vaticanistas, ni... Ya sabemos que allá adentro pasan muchas cosas. La vida del ser humano es una mezcla, ¿verdad? De su libre albedrío con la acción del Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo, yo estoy seguro, como diría algunos grandes santos, han experimentado y expresado la opinión de que el Espíritu Santo siempre se reserva. Se reserva... su capacidad de accionar en medio de un cónclave y en medio de cada uno de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si los que están reunidos quieren hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo tiene más cancha de acción. Si los que están reunidos no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces la cancha es limitada. Vamos a darle mucho apoyo a nuestro nuevo pontífice con nuestra oración. La mejor opinión de los expertos estriba en decir, vamos dejando que gobierne la iglesia, vamos dejando que la dirija, vamos dejando que camine, ¿verdad? Pero es obligación nuestra pedir a Dios que le envíe el Espíritu Santo, porque si nosotros, en nuestra canchita microscópica que tenemos, tenemos enemigos, tenemos detractores, tenemos difamadores, tenemos un montón de... forcejeos, pasiones desordenadas, de toda índole, pecados. Imagínense en las grandes ligas, ¿verdad? todo lo que no ha de haber. No olvidemos que el Vaticano es un Estado, como cualquier otro Estado, con todas sus interacciones como nación, pudiéramos decirlo, con sus funcionarios eclesiásticos, con sus secretarios, con sus presidentes, con sus diferentes, ¿verdad?, prefectos y derivados, y que se ven expuestos en mucho sentido a muchas presiones de mucha índole, como cualquier gobernante de cualquier país. Pero que no se nos olvide que la iglesia en la que pertenecemos, con su además jerarquía propia, es una iglesia que el mismo Señor fundó, y entre más permanezcamos fieles a ese fundador, estamos en el espíritu apropiado de la iglesia. Eso no se nos debe de olvidar. Tenemos que tener mucho cuidado en no convertirnos en católicos politizados, ¿verdad? No quiere decir que la política no deba ser entendida y asumida dentro de la misma actividad de discípulos, pero la prioridad tendría que ser definitivamente siempre el Señor Jesús. Y en medio de los combates y de los enredos y de muchas cosas, Jesús, nuestra oración personal, nuestra adoración eucarística, nuestra vida participativa en los sacramentos, nuestra adherencia a la palabra de Dios. Lo pecador no se va a quitar, vamos a seguir siendo pecadores, pero podemos ir permitiendo que el Espíritu Santo vaya depurando en nosotros cada vez más. Y como lo decía San Francisco de Sales, que una caída no te espante tampoco, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo hay que pasar, las caídas, alguien dijo por ahí, sirven y ayudan para saber la clase de miseria que seguimos viviendo, pero la levantada viene como acción por parte de la misericordia. Entonces hay que aprender que la misericordia se suplica en la caída, ¿verdad? Para que el Señor nos recupere rápido y sigamos avanzando como iglesia. Hagamos oración, porque si no, no vamos a tener un buen desempeño ni nosotros como parte de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, con Él a la cabeza, ni la misma iglesia jerárquica, ¿verdad? No va a tener buen desempeño. Tu vida cambia cuando alguien reza por ti. De eso no tengas la menor duda. Y si no, verás, haz la prueba. Un día di, contrata si es necesario, ¿verdad? 10 personas que recen por ti, toda la semana con verdadera devoción. Y vamos a ver resultados diferentes. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Me topé el otro día con un muchacho con mucho problema de adicciones, de drogas, etc. Lo invitó una de sus tías, por ahí me dijo, a un retiro, no quería ir, lo llevaban a fuerzas. Total, iba resistiéndose a todo lo que da. Y si se me echaron encima 4 señoras y empezaron a rezar por mí, me impusieron las manos, y yo no quiero, decía él. Y a la vuelta de 15 minutos me dijo, experimenté una paz. Y este tipo está bien descuadradillo, ¿eh? Entonces, ha sufrido mucho pues en el campo de las adicciones y en la formación. Tiene una buena familia donde Dios lo ha blindado. Pero era impresionante que aún nosotros con nuestras miserias reconocemos inmediatamente cuando Dios deja caer su mano de bendición. Entonces vamos a escuchar el Evangelio. El tema del Evangelio fundamentalmente es la mano del Señor. Tito, si hazme a favor. Y vamos a platicar sobre un modelo al que hay que permanecer fiel.
Sí. Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Llamado el Evangelio del Buen Pastor, que casi le cuesta a Jesús la vida decir esto, ¿verdad? Ahí mismo lo trataron de apedrear, ¿verdad? De los muchos intentos de asesinatos que tuvieron. ¿Saben cómo podríamos llamarlo modernamente a este evangelio? Si es a lo que quiere decir evangelio, ¿verdad? Buena nueva, buena noticia, evangelium. ¿Saben cómo le podríamos llamar? Póliza de garantía. Cuando una persona compra un carro, ¿verdad? Cuando una persona hace un negocio y trata de amarrar que las cosas funcionen bien, desde una simple prenda que compras, ¿verdad? Un aparato eléctrico, inmediatamente te dicen, y aquí está, señora, su póliza de garantía. Normalmente pudiéramos decir, así aunque suene raro, normalmente pudiéramos decir que sí funcionan, que las pólizas de garantías normalmente funcionan. Si uno hace apropiadamente el registro, llama, normalmente pueden funcionar. Hay gente que no va a cumplir con la garantía nunca, pero eso es la forma natural y humana de proceder. Pero la póliza de garantía de parte del Señor es algo diferente. Y vamos a verla en qué consiste para tener esta póliza de garantía. Por ejemplo, si tú compras un artículo, ¿de qué depende que la póliza de garantía funcione? ¿Que esté registrado? ¿Cuál sería el registro cristiano, el registro católico, para que la póliza de garantía funcione? Ok, si vamos a hacer un análisis protocolario, sacramental, sería el bautizo. Ok, ¿qué más?
La oración.
¿Qué más? Ustedes díganme, sí, díganme lo que ustedes piensen. Para que estemos garantizados que esto va a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Suenan muy fariseos, no quiere decir que estén mal, ¿no? Acuérdense que los fariseos no estaban mal. Jesús nunca les dijo que estaban mal en lo que decían. Inclusive llegó a decirle a sus discípulos, hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras. O sea, quiere decir que hay una iglesia real y una iglesia ideal. La iglesia ideal es la que sigue los preceptos del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia ideal. La iglesia real es la que desafortunadamente cada uno de nosotros hace sus propias componendas y dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y hacemos como un paquete, como un buffet de del Evangelio y escogemos solamente lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que se nos acomoda. Esto es bien peligroso, porque entonces el proceso de conversión prácticamente nunca llega a desarrollarse. Nada más aplicamos conceptos de corrección. Vamos mejorando en ciertos puntos, ¿verdad? Ah, mira qué bien, ya cambiaste en esto, vas ahora mejor así. Pero no hay conversión. La conversión es la adhesión al Señor Jesús, no al margen de los pecados, ¿eh? Aún con tus pecados, es estar decidido, determinado a no ir a ningún otro lado que no sea Él. Y entonces sí, la conversión tiene un efecto secundario maravilloso, que es la vida de santificación. El Espíritu Santo obra en nosotros la santificación. Ya es pulir, arreglar y acomodar lo necesario para que nuestra vida no tenga salida. ¿Qué es lo que hay que plantear de esto? Que hay características muy concretas para la pertenencia al Señor Jesús. Y me voy a analizar punto por punto. Primero que nada, ahijado, fíjate bien. Cuando hablemos de que Jesús va a hablar, y vamos a ver siempre quiénes son sus destinatarios. Cuando Jesús le habla a los judíos, ¿quiénes son los judíos en la realidad? Pudiéramos decir, es que es el pueblo. No. Los judíos no es el pueblo así nomás, no es el pueblo. Cuando se habla de llegaron los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, y junto con todos los judíos se organizaron para hacer tal o cual cosa. Son las personas de influencia que están determinadas y viviendo el judaísmo arraigadamente. Ser judío es una nacionalidad. Ahí va un poquito de chanfle. A Jesús, ¿qué nacionalidad le decían que tenía? a pesar de que es del mismo pueblo, normalmente a Jesús no le decían que era judío, le decían que era Galileo, de la provincia de Nazaret. O sea, están segmentados. Quiere decir que en muchas ocasiones, cuando se habla de los judíos, son de los que viven en Jerusalén fundamentalmente. Vinieron muchos judíos y dieron el pésame a Marta y a María de Jerusalén. Es este grupo. Vinieron los fieles, ándale, se me ocurre esa palabra. Esa palabra nos puede ayudar mucho. Los judíos son los fieles, equivalente a ser los fieles de la iglesia. No significa si nosotros somos fieles de la iglesia. Ustedes son feligreses, ¿verdad? No significa sean buenos feligreses. ¿Qué significa que sean feligreses? Que pertenecen, que vas, que crees, creyentes, que participas. Pero no significa que seas bueno, ¿estás de acuerdo? No significa específicamente eso. Los judíos están arraigados en la fe, pero no significa que precisamente tengan la mejor disposición tampoco. Muchos judíos creyeron en él, qué bueno. Muchos otros judíos no creyeron en él. Muchos judíos se les sumaron como unos 3,000. Otros judíos que eran sus discípulos ya no querían andar con él después. ¿Sí se entiende esto? Entonces es muy importante para no estereotipar modelos de individuos que o nos queden muy grandes o nos queden muy chicos. Cuando Jesús se dirige a los judíos, podemos pensar, se está dirigiendo a nosotros. ¿A qué clase de individuos? Si nosotros fuéramos judíos, ¿qué clase de judíos seríamos? ¿Seríamos del 56% que no cree en la vida eterna? Si fuéramos católicos, ya saben aquella estadística que se hizo. Entonces seríamos saduceos. Son judíos, son creyentes, son fieles. Cumplen la ley, pertenecen al templo, son parte del Sanedrín, dirigen al Sanedrín. Los sumos sacerdotes son fundamentalmente saduceos, ¿verdad? Pero no creen en la vida eterna. Y es muy interesante, por ejemplo, si ustedes alguna vez han leído algún rabino judío, lo van a ver involucrado en los mismos escenarios y en las mismas contiendas retóricas que hace 2,000 años. ¿Qué se vale hacer el sábado? ¿Qué no se puede hacer? Hay muchos lugares en Israel donde todo está planeado. Por ejemplo, la típica cosa de los hoteles, que todos los cuartos se abran en todos los pisos para, porque picarle al botón es un trabajo. Esto está prohibido en el Shabbat, ¿verdad? La única vez que nosotros fuimos para allá y nos tocó correr ese día porque se nos adelantó el grupo y no hallábamos dónde era, dónde se iba a celebrar la misa, andábamos corriendo por los pasillos de Jerusalén, pues no había absolutamente nadie, todo estaba cerrado. Si hubiera habido alguien, pues nos hubiera gritado algo por andar corriendo a lo mejor, ¿verdad? Entonces, Jesús se dirige a los judíos y les va a hacer una aclaración. Esta aclaración es la que al final de nuestras vidas va a definirlo todo, ¿eh? Todo lo va a definir. ¿Se acuerdan que al final Jesús decía, por sus frutos los conocerán? ¿Verdad? Al fin, por los frutos, hombre. No importa lo que digas, cómo te vistas, tu imagen, tu prestigio, lo que pretendas, lo que hables, no importa nada. Finalmente, ¿qué frutos hay? ¿Verdad? Y esto es lo que Jesús va a plantear. Mis ovejas escuchan mi voz. Si tú quieres saber quién es creyente de verdad, ¿qué característica tendría que tener? Si es creyente de verdad, que escuche la voz del Señor. Y en la práctica, ¿qué quiere decir escuchar la voz del Señor? Vamos a hacerlo muy ortodoxo. Que vaya a misa. ¿Por qué creen ustedes que es pecado? ¿Sabían ustedes que es pecado mortal no ir a misa los domingos? Es pecado mortal. Y ahorita tú dile a alguien que es pecado mortal que no vaya a misa. Verás, fíjate, vean las caras. Levante la mano que no fue a misa ayer domingo. Pecador, y no, para acabar ahijados, ¿verdad? O sea, y es pecado, entonces, ¿cuál es la enseñanza de la iglesia? Porque es pecado grave no ir a misa. Porque despreciaste la voz de Dios que estaba dirigida para ti. La característica fundamental del pueblo de Dios es que Dios le habla. No es que Dios le obre milagros, no es que lo tenga marcado con una marca de rara especializada, que le deposite a todos de una manera particular conforme a su misericordia en cada una. La característica del pueblo cristiano es que Dios le habla. Es el único pueblo al que Dios le habla. Todas las demás religiones buscan entender, captar y estar cerca de su deidad como la comprendan. Nosotros somos los únicos, que es Dios el que viene a nosotros, ¿verdad? Y nos habla. Entonces, no escuchar su palabra, juégatela en tu casa, juégatela. Decide a partir del día de hoy no volver a escuchar al cónyuge. No vuelvas a escuchar a un hijo. Que un hijo no vuelva a escuchar a su padre. A ver, ¿qué pasaría? Díganme ustedes. Entonces, no es tan sencillo, ¿verdad? Decir, no pude ir o no voy. Escuchar la voz del Señor, estoy hablando ortodoxamente, es ir a misa definitivamente los domingos, como una obligatoriedad mínima. Pero los discípulos deberíamos escuchar la palabra diaria. Las primitivas comunidades se reunían los puros domingos. Se reunían todos los días. Todos los días se reunían. Prácticamente eran reuniones diarias. Y había señales secretas, porque acuérdense que durante un tiempo fueron muy perseguidos. ¿Cuál era la señal secreta para saber dónde iba a ser la reunión? Siempre ha habido mensajes, ¿no? Siempre ha habido WhatsApp antiguos, ¿verdad? Siempre ha habido grupos. Una marca de un pescadito, ¿sí? Que se escribe Ixoye, se pronuncia Ictis en griego, que son las siglas de las características de Jesús. Jesús, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios verdadero, eterno, toda, si tú desglosamos, es el único Dios verdadero. Por eso la marca del pescado no se refiere solamente a que, mira, Jesús multiplicó los panes y los pescados. Es que el acróstico de la palabra pescado en griego, ¿saben lo que es un acróstico, verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Si alguna vez tuvieron un enamorado por ahí que les pusieron en su nombre y les dijo, ¿verdad? Y les iba poniendo en cada letra, ¿verdad? Adolfo, amado de Dios. ¿Verdad? Entonces, es un acróstico la palabra del pescado que define las características de las siglas de lo que es Jesús. Entonces, el pueblo tenía hambre de Dios, necesidad de Dios. Nosotros deberíamos de analizar nuestras necesidades, porque finalmente vamos a terminar siendo discípulos, vamos a terminar buscando lo que realmente necesitamos. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, hay gente que lo único que necesita es descansar, porque hay gente que está cansado y el remedio de la palabra aplica. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga. Pero yo creo que yo no escucho un quejido más generalizado en nuestra sociedad de que estoy cansado. Nueva generación, ¿verdad? Las nuevas generaciones. ¿Qué otras cosas pasan y caracterizan, ¿verdad? Lo que viene. Mis ovejas escuchan mi voz. Acuérdense que la palabra escuchar para el hebreo es diferente que para nosotros. Nosotros podemos escuchar. ¿Ay, que no oíste lo que te dijo? Sí, sí lo oí. ¿Y? No significa nada, ¿verdad? Escuchar para el hebreo. ¿De dónde viene la palabra? Deuteronomio 6, 4. Shema Israel. Shema Israel. ¿Qué quiere decir? Escucha Israel. O sea, no te lo vayas a perder. Obedece lo que vas a escuchar. El Señor tu Dios es solamente uno. Y a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y solo a Él servirás. escucha. Entonces, ¿ahora qué escuchamos? ¿Cuántas voces escuchamos? ¿Qué voces están escuchando? Hoy me platicaban que hay una corriente, hay muchas cosas muy extrañas en nuestros días, pero esta corriente de personas identificándose con animales, ¿verdad? Personas en correas, levantando la patita para hacer pipí en un poste, se encuentran identificándose con perros, identificándose con gatos, ¿verdad? Comportándose como animalitos. Ya tuvimos aquí un asunto también aquí en una escuela de la localidad, donde hubo un problema, de hecho, grave en la escuela, porque la mamá quería que le pusieran una cajita de arena para su niña. Y pues obviamente se desencadenó un problema y, bueno, no les platico nada porque capaz de que alguien escucha esto después y no va a faltar quien busque pretexto para ofenderse de gratis. Pero lo que estamos diciendo es, mucha gente está escuchando cosas inapropiadas de sí mismo, inapropiadas de la vida. Que puedes hacer lo que quieras y que no hay consecuencias. Que puedes abortar y que no va a tener repercusiones en tu vida. O sea, ¿realmente eso es real? ¿Funciona? ¿Se puede hacer lo que sea? Como esa actriz de OnlyFans que cautivó los medios virtuales y que tuvo relaciones con 100 hombres en 24 horas. ¿Se puede hacer así como si no pasa nada? Y verán todas las consecuencias y todo lo que ha sucedido después de eso. O sea, el ser humano no es lo que creo que se identifica con. El ser humano es lo que Dios ha creado. Le guste o no le guste. Eso es muy distinto. Lo acepte o no lo acepte. Vivimos en una época de rebelión. Se está presentando todo como una idea antagónica a lo que Dios hace. Fíjense que en el fondo de todo, nosotros asistimos a un grupo donde se predica y se medita y se reflexiona con la palabra de Dios para estar muy claramente identificados con lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, eso podía costar que nos mataran a pedradas por blasfemos en otra época. ¿Y ahora qué puede costarnos decir que somos hijos de Dios? Independientemente de eso, ¿qué puede costarnos? Que estás completamente abierto a que entonces la gente observe tu desempeño, a ver si te portas como un hijo de Dios o como un hijo del mundo. Entonces, el Espíritu Santo quiere que nos comportemos como hijos de Dios. Para eso fuimos creados, para reconocer, amar y servir a Dios. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Quiénes se quedan escuchando la voz de Dios? Fíjate qué maravilla y qué claro, mis ovejas. Entonces, el que no escucha, ¿qué es? Va a decir mucho, lo va a decir Jesús y lo va a decir San Pablo en muchas de sus cartas. Estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. No eran. No deberíamos tener tanta complicación en la mente para esto. El que es, el que está, está. El que cree, cree. Y el que persevera, persevera. Y punto. No estamos cuestionando nada más de fondo de un ser humano. Solamente porque vivimos una bipolaridad espiritual impresionante. Un día estamos aquí y al otro día ya estamos, sobre todo en otros países. Es una cosa fuera de serie, involucrados en un montón de prácticas aparentemente espirituales que no producen ningún beneficio, pero que tienen la magia, voy a usar esa palabra, de capturar por unos meses o por un momento, una etapa, a muchas personas. Aquí en nuestra ciudad ya nos hemos topado con un montón de personas involucradas en esa clase de circunstancias. Y de repente te voltean a ver a ti y dices, uy, tú qué aburrido, hombre. ¿Tú qué haces? O sea, estudia la Biblia, lees la palabra de Dios todos los días. ¿Y qué tanto le lees, pues? ¿Qué haces? Ya les platiqué la historia cuando formamos consejo, ¿cómo se llamaba? No, se llamaba la pastoral bíblica. Nosotros formamos la pastoral bíblica en Ciudad Obregón, no existía antes. Y la formamos hace unos, no sé, unos 25 años. Y cuando empezamos a formar la pastoral bíblica con quien la dirigía y los que la integrábamos, que éramos 5 elementos, y salíamos y hacíamos, por ejemplo, el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la palabra de Dios, y poníamos a San Jerónimo por delante y dábamos en varios lugares varias predicaciones, etc. Muchos miembros del presbiterio nos decían: ahí vienen los chicos de la Biblia, ¿y ustedes qué tanto le ven? ¿Qué tanto le ven? Ahorita suena muy raro esto, pero cuando nosotros empezamos hace 40 años, leer la palabra de Dios era una rareza. El sacerdote podía leer en las misas la palabra de Dios, y en las homilías eran de otra cosa totalmente. La kermés, el donativo, la forma de vestir, pero nadie hablaba de palabra. Todavía a veces batallamos con esto. Las personas quieren hablar de otras cosas, inventan. Fulanito de tal lo traen de no sé dónde para que dirija la boda de tan importante de los hijos fulanos, y llega el sacerdote de fuera, es un personaje, y lee un evangelio maravilloso y hace una analogía de cosas mundanas, y tú dices, están muy serios, pero la palabra de Dios y la palabra humana está muy distante de su capacidad de generar una transformación en el ser humano. La palabra de Dios es viva y eficaz, te guste o no te guste, te corta por los dos lados, entra y sale y hace su chamba. Ejerce su acción en nosotros los creyentes, dice San Pablo. Es como estar expuestos a la lluvia. Isaías 56, si no estoy mal. Así es mi palabra, como la lluvia baja la tierra, la moja, la empapa, hace germinar las semillas, brotan árboles que dan fruto. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que hará su misión. Entonces, no estamos más que como discípulos firmando el acuerdo de que la palabra pronunciada por Dios a través de los profetas, de la ley y en la plenitud de los tiempos por su propio Hijo unigénito Jesucristo, tiene su acción. Acérquense a un enfermo, léanle palabra de Dios. A un desquiciado, a alguien que traiga problemas psiquiátricos, a alguien que traiga problemas de obsesión, de opresión, léale la palabra de Dios. Al hijo rebelde, acuérdense de ese libro muy antiguo y muy recomendado, El Peregrino Ruso, cuando ve a esta mujer y le consulta y no aguanto al marido, llega borracho todos los días, no hayamos qué hacer con él, ¿verdad? Y el sacerdote de su comunidad le dice: léele la palabra de Dios. Pero si está dormido, léesela. Entonces va a los 15 días, padre, no está pasando nada, el tipo sigue roncando y babeando mientras yo le leo la palabra de Dios. No, le dice, ya sé que no te escucha, pero los demonios que lo están atacando, eso sí lo escucha. Y termina el hombre convertido. Y tú ya te deshiciste de él. Y había chance a lo mejor, ¿verdad? Pero sí se fijan que hay un ambientito diferente. Un ambientito así como molestito, ¿sí? Por estar insistiendo en que la palabra de Dios hace su trabajo. No importa. No importa lo que pensemos, no importa si estamos de acuerdo o no. La palabra de Dios hace su trabajo. Entonces es bien delicado que querramos vivir y pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo sin su palabra. Eso está muy raro. Montones de grupos que se dedican a muchas otras cosas, pero que no tienen palabra de Dios. Está muy raro eso, está muy raro. Es como tener una reunión de herederos y no leer el testamento. Que cada quien ponga lo que se le ocurra. A ver, ¿ustedes cómo les gustaría que la herencia se repartiera? ¿Qué les gustaría hacer con lo que...? No es así. Ya hay un legado específico. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Verdad? Siguen las instrucciones de Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. La palabra escuchan, viene del Shema, escuchar para obedecer. Escucho porque me importa, escucho porque te creo, escucho porque me sé amado, escucho porque yo voy tras de ti. Yo las conozco, la palabra conocer para el hebreo es, yo ya he tenido una experiencia con ellas. Cuando Jesús dice yo las conozco, no significa que les dio una pasadita así. Jesús conoce a sus ovejas. ¿A qué ovejas conoce el pastor? ¿A la que está escondida atrás del risco por allá? Las conoce a todas y lleva cuenta de todas. Pero, ¿qué hijo es más conocido para un padre de familia que el que está enseguida de él? El que lo abraza, el que lo cariña, el que le dice, el que le pide, el que está... Y el hijo, a lo mejor, introvertido o resentido, apartado, la interacción es muy difícil. El pastor conoce a sus ovejas, ha tenido experiencia de ellas. Y que no se nos olvide lo que dijo San Pablo, que cada uno de nosotros acompleta, esa es la palabra que utiliza, lo que le pudo haber faltado a la pasión de Jesús. San Pablo lo dice, y no porque le haya faltado algo a la pasión, sino porque Jesús vive en cada uno de nosotros nuestra propia vida. Jesús no tuvo hijos, pero tu experiencia de madre, de padre, en Jesús, Jesús experimenta lo que tú experimentas como mamá. Jesús no tuvo esa clase de responsabilidad, a lo mejor en la que tú estás involucrado, no hace ese tipo de direcciones, no dirige aquel asunto. En ti está Él obrando. Sufre también contigo. Experimenta lo que estás experimentando. Esa es la labor. Esa es la respuesta natural de la persona que ama. Experimenta lo que el otro está experimentando. Le importa lo que el otro le importa. Imagínense a alguien que está, dice que está muy enamorado de otra persona y ve a su pareja, digamos, sufriendo tremendamente. Y buenas noches, ¿eh? Que lo resuelvas pronto. Y se gira para el otro lado. Una mamá que ve a su hijo llorar y sufrir, ahí se queda, abrazándole. ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo te cuido? ¿Cómo te consuelo? No te desentiendes de eso. Yo les doy la vida eterna. Ahí ya empieza el negocio a tener una relevancia diferente. La relación con el Señor, nosotros estamos acostumbrados a relaciones cortas. ¿Cortas? ¿Cuánto tiempo duran los amigos? ¿Cuánto tiempo duran las relaciones? Inclusive la relación de padre e hijo, por ejemplo. Llega un momento en que va transformándose y va cambiando. Cuando el hijo madura, crece, la relación con su padre, con su madre es distinta. Sí, ya pareciera que esa obediencia y esa total oblación a su querer ya no está tan presente, ¿sí? Es más una relación de tú a tú, es una relación más pareja. La vida eterna es la relación por excelencia de Dios. Dios se relaciona con nosotros hoy, mañana y siempre. Dios quiere con nosotros siempre. Dios nos ama siempre. Dios quiere nuestro bien siempre. Dios es bueno siempre y para siempre. No nos exime de los sufrimientos y de las pruebas y de las tentaciones y de los pecados que sufrimos todos los días. Pero mucha de esa carga sería muy distinta si estuviéramos viviendo auténticamente como discípulos. ¿Y cómo se puede vivir como discípulo? ¿Cómo puedo yo saber que soy hijo de Dios y comportarme como tal y saberme cómo desempeñarme en tal cosa? A través de su palabra. Si no leemos la palabra de Dios, si no escuchamos las reflexiones, si no meditamos con su palabra, en eso consisten los ejercicios ignacianos que están volviendo a empezar el día de hoy, para el que guste. En otra vez, ese era el planteamiento fundamental de San Ignacio, involucrarte en la experiencia de la palabra, no era otra cosa. Los métodos de discernimiento vienen a través de la palabra de Dios. Jesús se defiende del demonio en el desierto, de las tentaciones, con la palabra de Dios. El momento más difícil de la vida de Jesús, en la cruz del Calvario, no está diciendo cómo duelen estas cosas, ni para qué estoy haciendo eso. Un día se van a dar cuenta que lo que ustedes hicieron conmigo de verdad les va a pesar. De todas maneras soy Dios, aunque no me baje de la cruz. No, está con el Salmo 22 y está expresando todo lo que pasa en su vida con la palabra de Dios, haciendo de los salmos su propia vida. No quería pasar por eso. Pero si eso quieres tú que pase, Padre, se haga tu voluntad y no la mía. O sea, vean la libertad, el libre albedrío, ¿estás dispuesto? Y si Jesús hubiera dicho, pues fíjate que siempre no. Pues vamos a dar de baja a estos defectuosos. Ya llevan muchos miles de años dando lata y no funcionaron. Vamos a crear otra cosa. ¿Se lo propuso a Moisés, sí o no? Imagínate una propuesta como la que le hizo a Moisés. Este pueblo de corazón duro, tu pueblo ya se corrompió. Con todos los signos que vio, con todos los signos, no creyó en nada. Déjame destruirlos y haré de ti una nueva y gran nación. No me tientes, le hubiéramos dicho a nosotros, ¿no? Imagínate, te voy a quitar toda la gente a tu alrededor que no funciona. Y de aquí en adelante, puros que sí funcionan. Pero, qué prueba tan interesante para Moisés. ¿Y qué van a decir? Le dijo a Dios. ¿Qué van a decir? Que los sacaste al desierto para matarlos. Fíjate nomás la manera de hablarle a Dios. ¿Cómo le habla a Dios? ¿Cómo le habla a Dios, Moisés? Como un amigo de cara a cara. Ay, sí, te los vas a echar a todos y mira, van a decir que eres un Dios malicioso. Mejor depón tu ira. Calma tu ira. Vamos a salir adelante. Y Jesús dijo, ese es mi hijo. ¿Sí? Por eso Moisés es Moisés. Para el pueblo judío. No tienen otro personaje más importante que Moisés y Elías, y claro, por supuesto, el padre Abraham, ¿verdad? Sigue para que vean, ¿eh? No perecerán jamás. ¿Para qué nos hacemos? Si algo impera en nuestro tiempo, más que en ninguna otra época, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte en otra época no fue tan grave. ¿Vamos a la guerra? Vamos. ¿Qué edad tenía Alejandro Magno cuando andaba de conquistador y arrasando por pueblos? Y parecía inmortal este tipo, tenía 19 años. Muere muy joven, ¿no? Pero gobierna el mundo entero. Un tipo de 30 y tantos años. No tenían miedo a la muerte. ¿Ustedes creen que nuestro estilo de vida en nuestros pueblos, esa cantidad de proliferación de actos criminales, ¿te subyacería por encima de todo miedo a la muerte? No tienen miedo a la muerte. No tienen miedo a la muerte, se avientan a lo que sea. No tienen temor de Dios. Si nosotros tuviéramos temor de Dios, sería al revés. Nosotros no tendríamos miedo a la muerte. Si ellos tuvieran temor de Dios, tendrían miedo a la muerte. ¿Se entiende este concepto? Entonces, nadie, no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. El sentido de pertenencia, miren, hay gente que ha, no quiero usar esa expresión, pero hay gente que pareciera que está dispuesta a vender su alma con tal de que alguien le asegure que lo va a, que la va a amar, que la va a cuidar. Conozco infinidad de historias comunitarias de personas que se salieron del camino, bailaron con el diablo un rato, ¿verdad? Por la enorme necesidad que tenían de que alguien las tuviera en sus manos. Y claro, todo resulta un fraude, tarde que temprano, y la persona vuelve a caer en cuenta de que nadie puede hacer eso por ella, solo Dios. Y en la póliza de garantía del Evangelio del Buen Pastor, San Juan capítulo 10, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Perdón? Nadie las arrebatará. No me las pueden quitar. Por eso Jesús va a decir, no teman al que puede matar el cuerpo. No le tengan miedo. Teman más bien al que puede echar al lugar del castigo el alma. O sea, imagínate la condena eterna. ¡Qué tragedia! Imagínense los que estuvimos aquí y luego vernos en el infierno. ¿A poco creen que nos vamos a decir buenas tardes? No hay más que maldiciones ahí. Pero ¿y qué tal si nos vemos en el purgatorio? ¿Sí? Uno a 140 grados, el otro a 180, uno que otro a 230. Y que de repente volteamos a ver a la hermana y ya la empecemos a ver de otro color porque ya se va. Y tú checas así tu dictamen y te faltan 137 años. La continuidad de la vida es la vida eterna. A ver si me acuerdo. Santa Liduvina. Esta santa es una historia muy interesante de ella. Es principio del siglo XIX, si no estoy equivocado. Esta muchacha vive en Europa y se acostumbraban los jóvenes a aventarse así como en tablas, así como ahora se usan los boards, ¿verdad? Para aventarse en la nieve. Pues al modo de aquella época, ¿verdad? Como los caritos de Bering de otras épocas, Luis. Pero finalmente se ponían unas tablas y se aventaban. Y esta muchacha tiene un accidente y queda paralítica a los 16 años. Y está ahogándose en su odio, resentimiento, amargura. Y va un sacerdote a visitarle y le pone un crucifijo enfrente. Y le dice, nadie más parecido que él a lo que tú estás viviendo. Y ella va venciendo la resistencia y pasa horas viendo el crucifijo y se empieza a transformar su vida. Y en la medida que su vida se va transformando, llega a tener una profunda intimidad con Dios. Tiene mucha interacción, Jesús le hablaba. Bueno, llegó un momento en que, en medio de todo su sufrimiento, ella clama a Dios y dice, ya no soporto más, ya no soporto más. Entonces su ángel de la guarda se aparece y le hace una propuesta. Y le dice, ¿qué prefieres? Dios te manda a decir esto en tu purificación. 38 años más aquí en la tierra o 38 minutos en el purgatorio. 38 minutos en el purgatorio. Sale. O sea, como esperar la cita de un doctor, ¿verdad? Empieza a ver el reloj, empieza una locura de sufrimiento. Acuérdense que la enseñanza sobre el purgatorio es que no existe sobre la tierra ningún padecimiento que se le acerque a los sufrimientos que tienen las benditas almas del purgatorio. Por eso hay que rezar mucho por ellas. Nuestras oraciones sí les sirven. Y está ella en una agonía tremenda, una agonía en el purgatorio, y está viendo el reloj, y está viendo 30 segundos, 3 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora, 3 horas, dice, ¿qué pasa? Me dijiste 38 minutos, está en un grito de agonía, y le grita a su ángel de la guarda, y el ángel de la guarda viene y dice, me dijiste que iban a ser 38 minutos, y ya llevo aquí días ahogándome en este sufrimiento. No, hombre, le dice. No han pasado ni 2 minutos que te moriste. No lo ha notado nadie en tu casa. Tu cuerpo está calientito todavía. Ni siquiera has empezado. Entonces ella le dice, no. Entonces, 38 años en esta vida. Y ella platica esto, pues, a su confesor. Y muere exactamente 38 años después de ese día. Entonces, lo que no hagamos bien ahorita, porque somos expertos en procrastinar, ¿qué quiere decir eso? Hacerse güeyes. ¿Sí? Hacerse güeyes, eso quiere decir. Ahí vemos algunos que somos expertos, postergar. Fíjate que sí, pero ahorita no, ¿verdad? Y ahí vamos. Ah, hay una forma muy moderna y muy coloquial. Los jóvenes le dicen ahora, es patear el bote. Manda para adelante todo. La conversión, la mejoría, la generosidad, la prudencia, la madurez, la virtud. Mándalo todo para adelante, hombre. Ahí, capaz de que ni la necesitas tú. y te mueres a gusto ya, ¿verdad? Qué a gusto se murió el fulano. Mira, ni sabía y se quedó dormido bien. Lo que sigue. Oye, tú estabas destinado a vivir 50 años para vivir y lograr estos resultados. Pero no lograste nada. Y cuando no logras nada en un año escolar, ¿qué te hacen hacer? Cuando menos en la época. Repetir el año. Y si volvías a reprobar, lo volvías a repetir. No importa cuánto. Mientras no pases la materia, no la pasas. Pues, bienvenido al purgatorio, chicos, ¿verdad? Esta vida es como un purgatorio también. El alma está atrapada en un cuerpo con un montón de enredos y confusiones. Vivimos una especie de purgatorio, pero no lo vivimos bien. Nos anestesiamos. Hacía mucho que no los veía cansados. El temite está completo, ¿verdad? Incompleto. Dios, espérense que termine. Me las ha dado mi padre. A ver, ¿qué es lo que el padre le da al hijo? No, el padre. Pensemos, por ejemplo, en la parábola que Jesús hizo del hijo pródigo. La herencia. El padre le da al hijo la herencia. Mi padre me las ha dado. ¿Qué le heredó el padre a Jesús? Nosotros somos su herencia. El padre es mayor que todos. Fuimos creados por Él y para Él, en el amor infinito de la Trinidad. Nosotros somos el producto de ese amor infinito. Fuimos creados para Él. Pero, ¿de quién somos? ¿Tenemos dueño? Subo a su padre y a mi padre. Ve y dile a mis hermanos, que los veo en Galilea, le dijo a María Magdalena. Subo a su padre y a mi padre, a su Dios y a mi Dios. O sea, nosotros somos la herencia, por eso no se va a dejar arrebatar la herencia. Jesús no es ningún dejado. A mucha gente no le gusta y es motivo de mucha crítica, seguramente muy fundamentada. No quiero entrar en ese tema, pero impresionante la cuarta temporada de Chosen. Los primeros, creo que van en el sexto capítulo. Tiene unas escenas de valentía que nos ayuda en la meditación de la palabra, de que lo que normalmente leemos en 3 minutos y rápido, ah, mira, el padre y yo somos uno, ay, lo trataron de apedrear y ya, no pasó nada, se escabulló. Que te traten de apedrear un día a ti, verás a ver si vuelves, sino más una criticadita, ¿verdad? Una que otra ensalivadita agresiva de alguien y ya, vamos a tal lugar, no, hombre, no vuelvo ahí. Entonces, somos la herencia de Jesús. Somos su herencia, somos su activo. En el balance de Jesús, con lo que compró con su sangre, viene tu nombre y el mío. Por eso, para Dios es muy penoso, dice la Escritura, que se mueran sus amigos, que se pierdan sus amigos. ¿A poco a ti no te duele cuando se pierde un amigo? ¿No te ha dolido? ¿No te ha dolido cuando un amigo se pierde? Oye, pues se perdió. Se perdió. Me las ha dado mi padre y él es superior a todos. O sea, el que manda, el que hereda, el que es dueño es él. Él es superior a todos. Nadie le discute y me las dio a mí. A mí. Cuando un testamento está bien hecho, no importa la cantidad de controversias que hay alrededor. No hay discusión, está bien hecho, punto. Oye, pero ¿por qué no nos lo dejó a todos si somos muchos? Me lo dejó a mí, porque yo era fiel, porque yo lo cuidaba, porque me quedé los últimos 10, 15 años que ninguno de ustedes se paró. Puedes decir lo que tú quieras, me lo dejó a mí, no está discusión. Oye, pero nos podría haber cambiado la vida a todos, pero no, usted no contribuyó nada, esta persona sí. Me las ha dado mi padre y él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Casi que es un reto. A ver, trata de arrebatárselas. Hay gente que le ha abierto campaña a los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Herodes, Antipas, pues le abrió campaña a Jesús. ¿No le abrió campaña a Jesús el sumo sacerdote, Caifás, y Anás, y Alejandro, y el otro, Jonatán? Esos cuatro sumos sacerdotes a los discípulos. ¿Y cuáles fueron las palabras sabias de Gamaliel cuando se reunió el Sanedrín? Dijo, oigan, no se atrevan, no se expongan a luchar contra Dios. Hace unos poquitos de tiempo se levantó un tal Judas Galileo y juntó más de 400 hombres, ya es un ejército 400 hombres, y se lo echaron y lo desbarataron y sus seguidores se diluyeron. No se expongan a luchar contra Dios. Si esta cosa es de Dios, no podrán hacerle nada. Y si esta cosa es de hombre, se va a desbaratar. Cuando Napoleón se acercó al Papa y ordenó al Papa que lo coronara, el Papa le quitó la corona al Papa y dijo, aquí nadie puede coronar a Napoleón más que Napoleón, y él solo se puso la corona, ¿no? Ya saben, esa clase de egos que no son tan escasos en nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero Napoleón le dijo al Papa, lo retó y le dijo, yo voy a acabar con la iglesia. Y ustedes saben la frase célebre del Papa de ese tiempo, dijo, no nos la hemos podido acabar nosotros, ¿qué le vas a hacer tú? ¿Sí? O sea, es superior a todos. Entonces vamos quedándonos con esa invitación a luchar apropiadamente, ¿sí? Que el Padre y el Hijo están totalmente de acuerdo, el Padre y yo somos uno, están de acuerdo con que seamos su pequeño rebaño, están de acuerdo con que no nos salgamos de su mano, están de acuerdo en llevarnos al cielo, están de acuerdo en sentarnos en su trono de gloria, dice Apocalipsis capítulo 3, se sentarán junto a mí, serán como columnas en mi templo, gobernarán a las naciones. Disfrutar de Dios ha de ser una cosa de la que no tenemos idea, no tenemos idea. Nuestra experiencia de Dios es una experiencia muy pequeña, muy pequeña. No importa qué tan místico pueda ser alguien, es muy pequeña. En estos tiempos cada vez estamos más reducidos a la dispersión que a la intimidad con Dios. Tomemos en cuenta esto. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes tu palabra y que tu palabra nos conceda la gracia de permanecer contigo siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, te pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús, que por la acción del Espíritu Santo no permitas que ninguno de nosotros, los que pertenecemos, los que queremos ser tuyos, los que luchamos, pese a nuestras caídas y nuestras miserias, con el mundo, la carne y con el demonio, no permitas que nos arrebaten de tu mano. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre que tú amas, de tu único Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.